que me fortalezcas. Oh Señor, tu iglesia necesita escuchar un mensaje, una palabra, Señor, como todos los domingos venimos aquí a escuchar tu palabra. Que la reflexión de hoy, Señor, llegue a nuestros corazones y a nuestras vidas y tú hagas o comiences a hacer cambios y reformas en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros muchos pecados. Cada palabra, pensamiento, intención, prejuicio que pueda haber en nosotros, quítalo. Te lo entregamos, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando te ofendemos en cualquier área de nuestra vida. Me pongo en tus manos y pongo a tu pueblo en tus manos, que tengamos oídos dóciles y corazón entendible para poder entender, Señor. Corazones enseñables. Gracias, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Yo voy a leer en Daniel en unos minutos. En el libro de Daniel vamos a estar hablando hoy un poco de Daniel y un poco de Ageo, profeta Ageo y el profeta Daniel, pero mayormente Daniel. Y esto es pues una oración que el profeta hizo, una oración de arrepentimiento. Hay un contexto dentro de esta oración, hay una historia, el libro de Daniel pues mayormente se trata de sueños y visiones, pero yo no voy a hablar de eso hoy. El libro de Daniel tiene como un paréntesis en el capítulo 9. Es una oración de confesión de pecado del pueblo y la nación Israel, pero hoy pues es aplicable a la iglesia. Pero antes de leer, quiero hablarles un poquito de lo que es o debe ser la iglesia de Jesucristo o las cosas que la iglesia debe evidenciar o mostrar. La iglesia debe evidenciar, mostrar, que sea visible las virtudes fundamentales de la vida cristiana. ¿Cuáles son esas entre muchas? La fe, la esperanza y el amor. Las obras del cristiano surgen de la fe. El miércoles estaremos hablando un poco más de eso. El trabajo sacrificial del cristiano surge del amor. Y nuestra perseverancia surge de nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día vamos a estar con el Señor en gloria. Pero estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor, son regalos, son dones de Dios que son producidas por la obra regeneradora del Espíritu Santo en aquellos que hemos nacido de nuevo. Él las genera en nosotros, pero nosotros las ejercemos. Así que, teniendo esto en cuenta, seamos conscientes de que Dios está obrando en una iglesia cuando sus miembros manifiestan y revelan los frutos de una conversión genuina. Cuando sus miembros manifiestan en una forma creciente estas virtudes que conforman y demuestran el verdadero carácter cristiano, cuando se manifiestan y son visibles en nosotros el verdadero amor, la verdadera fe y la esperanza, estamos mostrando que somos una iglesia verdadera. No perfecta, no impecable, pero que están dando el camino correcto. Cada creyente individual debería anhelar de todo corazón, desear, buscar esas evidencias que sean claramente visibles en nosotros, en nuestra iglesia local y en nuestra vida personal, porque la iglesia comienza en la casa. Los míos que viven en mi casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tienen que ver que tú eres cristiano en la casa, en la calle, en el trabajo y en la iglesia. La Biblia enseña que la iglesia local es el entorno natural para que el discipulado florezca, el discipulado donde nos entrenamos y aprendemos cada día a ser cristianos. La iglesia que discipula es aquella en la que sus miembros comparten sus vidas cristianas como una comunidad, los unos a los otros y con el mundo alrededor de ellos. Una iglesia que aprende a rendir cuentas es una iglesia saludable y eficaz, porque está mostrando las virtudes de una vida cristiana verdadera: el amor, la esperanza y la fe. Y obviamente eso se puede resumir en madurez espiritual. Una iglesia es lo que son sus líderes y sus miembros. Jerry Bridges dice: la vida cristiana práctica es una responsabilidad dependiente. ¿Quién es responsable de creer en fe? Porque él dice una responsabilidad dependiente. Responsabilidad parece como que, bueno, si es responsabilidad, obviamente es que yo soy responsable individual y personalmente, obviamente. Pero ¿por qué es dependiente? ¿Por qué dice él eso? Bueno, ¿quién es responsable de crecer en fe, en amor y esperanza? Nosotros, yo soy. Tú y yo somos responsables. Por eso vivimos en dependencia del Señor. Porque solo su obra en nosotros puede, o por su Espíritu, su obra en nosotros por su Espíritu Santo, puede ayudarnos a crecer en fe, en amor y en esperanza. La esperanza en la resurrección de nuestros cuerpos un día es lo que nos motiva a una vida piadosa y santa. Habiendo dicho esto, puedo decir que la iglesia en Latinoamérica y la iglesia hispana en Estados Unidos y nuestra iglesia local están en una emergencia de necesidad, de urgencia, de una reforma. ¿Por qué dije nuestra iglesia local? Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, los escritores del Nuevo Testamento, escribieron cartas a la iglesia, especialmente Pablo escribió 13. Son cartas específicas, personales, a comunidades reales que existieron en aquel tiempo, en aquellos tiempos. Y algunas le dice una cosa y a otras le dice otra. Algunas las halaga, otras las corrige. A Corinto la tiene que corregir porque estaban en desorden. A los tesalonicenses los halaga por su buen y su trabajo y esfuerzo. A los filipenses les habla del gozo. A los colosenses les dice que no se dejen engañar, que porque estén guardando culto o día o los estén poniendo prohibiciones que el Señor no ha puesto. A los efesios le da una teología hermosa y le enseña cómo es la práctica de la vida cristiana. A los gatas le habla de que no vuelvan al legalismo. El punto es que le habla personalmente y en cada una de ellas él a veces corrige, a veces amonesta, pero todas son edificantes. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una intencionalidad en los escritores del Nuevo Testamento y del Viejo, obviamente, de que el mensaje de Dios hacia nosotros y en nuestras vidas es personal. Es personal. Cuando Dios nos habla y usa un siervo para exponer su palabra, cualquiera que sea, es Dios el que está hablando. Si el siervo es fiel, obviamente, al texto y a la palabra, no se trata tanto de tener un buen léxico, una buena homilética, un buen discurso. Se trata de edificar la iglesia, pero creo que Dios es intencional cuando escribió las cartas, que en aquel tiempo tuvieron un contexto y que hoy día tienen también. Pero también Dios habló por los profetas en el Viejo Testamento. Tenemos que volver a la senda antigua, hermanos, a las escrituras, pero a las escrituras vividas por el creyente individual, nutrida en la iglesia, porque esas escrituras son nutridas en la iglesia, cuando nos exponemos a la palabra, pero vividas en la vida diaria a través de una devoción piadosa y real y de un verdadero compromiso de fe personal e individual con el Señor. ¿Entendemos eso? con el Señor Jesucristo y no de una vida espiritual que solo depende del sermón del domingo, sino en la manera en que la reforma la trajo el individuo en su relación directa con Dios mediante el Espíritu Santo y también en su relación con su trabajo. Los reformadores, creo que Lutero y Calvino, creían que tu trabajo secular, tú eres un ministro en tu trabajo. Y como tú llevas a cabo ese trabajo con amor para Dios, deja mucho que ver de tu cristianismo. De hecho, pasamos más tiempo en nuestros trabajos seculares que en nuestra casa y que en la iglesia. Y pasamos más tiempo en nuestra casa que en la iglesia también. Por eso el cristianismo se tiene que mostrar en la casa, en la calle, en el trabajo. Tienen que ser evidentes estas verdades. Dios muchas veces, para llamarnos la atención en la historia de la iglesia, lo vemos en el Nuevo Testamento, trajo persecución. La persecución nunca, nunca le ha hecho mal a la iglesia. Al contrario, la ha purgado, la ha limpiado y la ha hecho madurar. Y la ha definido y santificado. ¿Usted sabe lo que le ha hecho daño a la iglesia? No es la persecución, es la seducción del mundo. Es la seducción del mundo que es peligrosa para la iglesia. Parte de esa seducción, no la única, pero para nosotros aquí, en el contexto de América, la iglesia hispana, es el sueño americano, que yo le llamo la pesadilla latina. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser como la iglesia de Éfeso, llena de una teología preciosa, hermosa, exacta, directa, pero habían perdido su primer amor. O como la iglesia de Sardis, que pensaba que estaba viva y en realidad estaba muerta. Así Dios le dijo, tú tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. Ella existía, esa iglesia, pero no vivía. Más bien procuremos ser como la iglesia de Esmirna, que esta iglesia padeció persecución y pobreza, pero Dios decía que ella que era rica. Y la iglesia de la Filadelfia, y que seamos como la iglesia de Filadelfia, que aunque tenía pocas fuerzas, no habían negado el nombre del Señor y habían guardado la palabra de su paciencia. Todo esto está en Apocalipsis 2 y 3, hablando de las iglesias. A 5 de las 7, Dios les dice personalmente, por medio de Jesucristo. ¿Por qué digo de Jesucristo? Porque el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 1, dice la revelación de Jesucristo, no de Juan. Juan simplemente fue el comunicador, el que la escribió, el que la guardó en textos y en rollos para que quedara para la posteridad. La revelación de Jesucristo. Así que él personalmente le está hablando a sus iglesias en ese tiempo, y todas esas cosas que le habló a esas 7 iglesias nos aplican a nosotros, y le ha aplicado a la historia de la iglesia universal a través de todos los tiempos. Así que Dios habla personalmente. El apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, versos 17 y 18, dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y usted dirá, hermano, ¿pero cómo está hablando de juicio si somos salvos? Bueno, yo no sé si usted sabe, pero nosotros vamos a tener un juicio también, los creyentes, el juicio del tribunal de Cristo. Los impíos van a tener, desafortunadamente, el juicio del trono blanco, donde Dios los va a juzgar, los va a mandar al infierno. Pero el creyente se va a juzgar su vida, como la vivió ante el tribunal de Cristo. Aunque aquí Pedro no está hablando de eso, nos recuerda eso. Dios es celoso con los suyos, y Dios solamente corrige a sus hijos. A veces los castiga, los consuela, los edifica, los hace madurar. Y habiendo dicho estas cosas, considerando estas cosas, vamos a leer en Daniel 9. El profeta Daniel un siervo de Dios. Vamos a leer los primeros tres versos. Disculpen. En el capítulo 9, verso 1 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este ayuno que él dice aquí es una manera de humillarse. Cilicio era una tela que se ponían como de saco, muy fea, por cierto, nada de atractivo. Y la ceniza, se tiraban encima, porque la ceniza en la Biblia muestra la miseria de nosotros. Prácticamente, Daniel estaba ofreciendo a Dios: Señor, no, usted lo va a ver como él ora. No tengo nada que ofrecerte, lo único que queda de mi pecado y de mí, de mi vida, son cenizas. Eso es lo único que te puedo ofrecer. Es una manera de humillarse. Nosotros no hacemos eso hoy día porque Dios quiere un corazón contrito y humillado, pero en este tiempo se hacía así. Pero me ministra mucho eso, lo que significa la ceniza. Una miseria, no tengo nada que ofrecerte, nada bueno que no venga de ti, todo lo malo, todo mi quebranto, Señor. Y Daniel tenía esta actitud correcta. Él dice que volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Vamos a ver un poquito más de eso. Daniel en el capítulo 2, en el verso 2, habla de que las desolaciones de Jerusalén, que se tenían que cumplir en 70 años, de que habló Dios por medio del profeta Jeremías. Él se estaba refiriendo a Jeremías 25. Jeremías 25, 8 dice de la siguiente manera, y 9: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esa tierra y sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Y el 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces Daniel está recordando esto. El año primero del rey Darío, que dice el verso 1 de Daniel 9, rey Darío, hijo de Asuero, era el año 538 antes de Cristo, que es el mismo que aparece este Asuero, el mismo que aparece al final del capítulo 5 y a principios del capítulo 6. Ciro el Grande había colocado allí a Darío, parece, para dirigir esta región. Que esto era parte cuando el imperio Medo-Persa conquistó a los babilonios. Daniel sirvió durante 4 reinados: Nabucodonosor, Belsasar, los babilónicos, y Darío y Ciro, los media y persa. Posiblemente Daniel tenía más o menos como 85 y 86 años, más o menos para esta fecha. Él es uno de los gobernadores en Israel, en el reino de Meda, Media y Persa, y Babilonia. Y este fue uno de los años de él más ocupados de su vida. Daniel era un hombre de Estado que Dios lo llevó. Ellos fueron llevados cautivos, más luego vamos a ver eso. Y tenía más o menos como 85 años, era un anciano. Este fue el año, uno de los años más difíciles y más ocupados de él. Ahí Dios le dio las visiones del capítulo 9, 10, 11 y 12. Pero aún así, aún estando ocupado, hermano, tenía tiempo para orar 3 veces al día y buscar el rostro de Dios. Es en los tiempos, hermanos, es en los tiempos de mayor ocupación cuando el creyente necesita más de la gloria o de la gracia de Dios que lo capacita. No es si tienes tiempo. Si tienes muchas responsabilidades delante, sean en el Señor o secular, necesitamos urgentemente buscar a Dios en oración, como hizo Daniel en esta ocasión. Si eres un hombre o una mujer demasiado ocupado, necesitas sabiduría para las decisiones que debes tomar diariamente y necesitas la fortaleza que solamente puede venir de lo alto de Dios y del Espíritu Santo para vencer las tentaciones y para enfrentarte a todas los conflictos de la vida. Hermanos, las muchas ocupaciones, lo vimos en la vida de Daniel, no eran una excusa para dejar de orar, y mucho menos para dejar de congregarse. No es una excusa. Más bien deben servirnos para poner más peso y urgencia en nuestro corazón para buscar a Dios. De hecho, Daniel celaba tanto el culto a Dios que en el mismo capítulo 9, en el verso 21, él dice lo siguiente. Voy a saltar aquí un momento para hacer un paréntesis. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, se refiere al ángel Gabriel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y por qué eso es significante? ¿Por qué Daniel menciona el sacrificio de la tarde? Porque ellos llevaban 67 más o menos años ya cautivos. No había un culto, el culto se hacía en el templo había sido destruido, el altar obviamente, y el culto se hacía, y el sacrificio de la tarde, había un sacrificio en la tarde y uno en la mañana, eso era parte del culto de adoración de ellos. Y Daniel en Babilonia, 67 años después, pensando, a esta hora el sacrificio de la tarde. Cuando nosotros no podemos estar aquí, hermanos, por algún compromiso que estuvo fuera de nuestra voluntad, fuera de nuestro control, deberíamos estar recordando, wow, ahora es el culto, a la hora del servicio, ahora debe estar el pastor predicando, o están cantando a esta hora. Cuando yo estoy en mi trabajo, sea un miércoles, sea un domingo, usualmente estoy aquí, pero especialmente los domingos, estoy pensando en eso, porque quiero estar aquí, no puedo. Y Daniel anhelaba que se volviera a poner en orden el culto a Dios como era debido. El problema de nuestra falta de oración no es nuestro tan ajetreado y ocupado horario, hermano. Eso es mentira. El problema de nuestra falta de oración y devoción no es que no tengo tiempo. No, eso radica en nuestros deseos y en nuestra voluntad. Nosotros somos los que escogemos nuestras prioridades. El salmista dijo en el Salmo 5:3, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya él había determinado que iba a ser de mañana. O sea, él había ya determinado las prioridades para la oración y la hora. El salmista dice en el 55:17, en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Hermano, cuando estés muy ocupado, no creo que vamos a estar más ocupados que Daniel. No creo. Sea en las cosas de Dios, en las cosas seculares, ora, hermano. Como Daniel oró por su pueblo, como oró en el pozo de los leones. Ora como Samuel oró, pidiendo y intercediendo por su pueblo porque habían pecado, pidiendo rey. Ora como David, confesando tu pecado, como en el Salmo 51. Ora como Esdras y Nehemías, que se afligían porque oraban por la restauración de Israel, por reconstruir el muro y construir las murallas y reconstruir el altar de Dios y el templo de Dios y levantar la casa de Dios. Ora como estos hombres. Ora, hermanos, como Ana, pidiendo un hijo para la gloria y el servicio de Dios y no para tu deleite. Ora, hermano, como como oró los tres jóvenes en el horno de fuego. Quizás se aparece un cuarto entre las llamas. Ora como William Tyndale. Los que no saben quién fue William Tyndale, fue un inglés que tradujo la Biblia al inglés. Y antes de ser ahorcado, estrangulado por dos cables, exclamó, su última oración fue: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Ora como el apóstol Pablo en Efesios 3:16, para que nos dé a nosotros el ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo en el hombre interior por su Espíritu. Daniel fue deportado, hermanos, a Babilonia en el capítulo 1, verso 2, más o menos durante el tiempo del rey Joacín, hijo de Josías. Era el año más o menos 605, y él está contando en Daniel 9:1, por cierto, de Daniel 1:1 a Daniel 9:1 han pasado 67 años. Daniel tenía 15 años cuando fue a Babilonia, junto con los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que allá le pusieron nombres de Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Y él fue deportado en ese año, con 15 años de edad. Este hombre se crió en el imperio enemigo, con estos jóvenes, y fueron hombres de Estado y consejeros del rey. Más luego, eso fue en el 605, en el 597, Ezequiel el profeta, ya entrado en edad, con otros 10.000 también fueron deportados, y después en el 586, el templo destruido, y Dios venía hablando por mucho tiempo que iba a hacer eso con Judá. Aquí fue Judá, la parte del pueblo fue Judá, porque ya Israel, la parte del norte, había sido cautiva en el año 722, que fueron llevados cautivos. Estos jóvenes fueron transportados a Babilonia para lavarles el cerebro y hacerles adoptar la cultura babilónica. Y como dije, allí pasó Daniel, 67 años, cuando él está haciendo el recuento del capítulo 9, verso 1, y él dice, en el año primero del rey Darío, y él dice, yo Daniel, mira atentamente en el verso 2, en los libros del número de los años, ¿verdad? Él está haciendo un recuento, está haciendo un cálculo y está contando posiblemente desde el año 605. Este es el año 538 y él es un anciano y se está acordando que Dios había hablado que aunque iban a ser cautivos, también iba a haber una liberación. Entre el capítulo 8 y el 9 de Daniel pasan más o menos de 13 a 17 años aproximadamente. Y es fundamental que recordemos, hermanos, que no se puede acceder a las bendiciones de Dios, no se puede alcanzar y disfrutar la prosperidad espiritual de Dios sin arrepentimiento. Esta es una oración de arrepentimiento, y más luego vamos a ir un poquito a Geo, pero comenzamos con Daniel. No se puede, hermano. Daniel se dio cuenta que hasta ese momento, ellos no habían pedido perdón. Ellos no habían pedido perdón. Ellos se habían acostumbrado tanto y tanto a la cautividad que les parecía bien, les gustaba. Esta oración de Daniel es una oración muy peculiar porque Daniel está orando por su nación. Y aunque nosotros hoy sí debemos orar por nuestras naciones correspondientes de Latinoamérica y esta nación, que prácticamente viene siendo nuestra nación en cierto sentido, porque aquí hemos hecho nuestras vidas y nuestros hijos, algunos, muchos de ellos han nacido aquí, esta es nuestra nación ahora. Amamos nuestra patria que dejamos atrás, pero esta es nuestra nación. Pero antes que esta nación, la nación de Dios es la iglesia en la tierra. La nación de Dios es su iglesia. Y Daniel se está acordando de Jeremías, lo que Dios había dicho con el profeta, por medio del profeta, en el capítulo 29 de Jeremías, verso 10. Él dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Jeremías 29:10, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y os escucharé. Y el verso 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta profecía Jeremías la había escrito en Babilonia, perdón, en Judá. Pero de alguna manera la había llegado a Daniel. Y esta profecía era considerada la palabra de Dios. Debe haber una, hermanos, debe haber una y existir una conexión integral entre la palabra de Dios y la oración, porque ambos son medios de la gracia. Por eso es que Daniel basa su oración en lo que él conocía de la palabra, en este caso, lo que había salido por la boca de Dios a través del profeta Jeremías. En el verso 4 él comienza su oración y dice así, de Daniel 9, él dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escuche cuántas veces él dice, hemos. Yo voy a leer el verso 5 y el 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Al final del verso 10 dice que se rebelaron contra ti. Al final del verso 8 dice, porque contra ti pecamos. Al final del verso 9, nos hemos rebelado. El verso 10, y no obedecimos. El verso 11 al final, porque contra él pecamos. El verso 13, ese lo quiero leer completo. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. El 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Al final del verso 15 dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente, y sigue con la palabra, hemos. Note que Daniel no está diciendo, ustedes, el pueblo de Dios, han pecado y yo no. Y aunque era verdad que Daniel no había pecado, él no había pecado en estas transgresiones, pero él es parte de un pueblo transgresor, y él se identifica con ese pueblo y con ese pecado como si fuera de él mismo. Aunque Cristo no pecó, en la cruz se hizo pecado por nosotros. Esta oración del profeta Daniel es similar a la del Nehemías en el capítulo 1. Esta oración Nehemías la hace más o menos casi 100 años después. En el capítulo 1 de Nehemías, en el verso 6 y 7 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías dice, sí, yo y la casa de mi padre. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hermano, todo pecado en esencia es rebelión contra la autoridad de Dios. Todo pecado. No hay cosas como mentiras blancas, cosas así. Pecado es pecado, hermano. De que diferentes pecados tienen diferentes consecuencias, por supuesto que sí. Pero pecado es pecado. Y todo pecado es rebelión contra la autoridad de Dios. Y la rebelión es un desafío contra la autoridad de Dios y un reto contra el señorío de Cristo. El pecado es el grito de independencia de la criatura contra su creador. Le está diciendo, me rebelo contra ti, peco contra ti, no me importa. Yo sé que tú dijiste esto en tu palabra, Pero yo quiero hacer esto, es una rebelión, es un grito de independencia. Ese grito se dio primeramente en el huerto del Edén. Bueno, primeramente con Satanás, cuando se rebeló. Y dijo, yo subiré a las regiones del norte, voy a ser como Dios, me voy a subir a su trono, voy a ser como Él. Y después, como no pudo vencer allá arriba, lo arrojan a la tierra y engañan a los que Dios creó a su imagen y semejanza. Thomas Watson dijo, un puritano, que nosotros debemos pedir que Dios lave las lágrimas de nuestro arrepentimiento, y yo digo de nuestro supuesto arrepentimiento, en la sangre de Cristo. Esto es porque no siempre somos o sentimos o experimentamos el dolor que deberíamos sentir por el pecado que cometemos contra nuestro Dios. Jonathan Edwards dijo que cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, yo peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Ellos pecaron contra Dios con sus ídolos. Eso viene desde atrás. No honraron a Dios, no obedecieron a Dios a las advertencias de los profetas y Dios los entregó a la cautividad. Ellos pecaron desde que salieron de Egipto, saliendo de Egipto al desierto, saliendo de esclavitud de 400 años, enfrentan una pequeña dificultad y ya se quieren volver a Egipto. Y preferían ser cautivos en Egipto con un montón de incomodidades que ser guiados por la fe, por una nube por el día y una columna de fuego de noche. Eso es andar por fe. No quisieron comer el maná, aunque lo comieron, pero no se hastiaron de él. Y Dios viene a hablar, tratando con este pueblo desde que los hace libres de la cautividad de Egipto, los pasa por un proceso de los jueces en el cual ellos entran en un proceso de rebelión, arrepentimiento, rebelión, arrepentimiento, restauración, rebelión, arrepentimiento y restauración. Más o menos 300 años así. ¿Hemos tenido nosotros tal comportamiento en nuestras vidas? ¿Tales ciclos lo hemos tenido? Yo creo que sí. Yo puedo decir que yo lo he tenido. El capítulo de 9 de Daniel, al principio, estamos diciendo que era el año 538, ¿verdad? Coincide con Esdras también, los primeros cuatro capítulos de Esdras, que es el tiempo en que Esdras comienza la restauración del templo y el altar, que fue destruido casi 70 años antes. Pero en el libro de Esdras, en el capítulo 4, verso 24, cesa la obra. Ellos comenzaron muy bien, entusiasmados, Ciro dio la orden, salen de Babilonia, va un grupo, por cierto, no todos salieron, más o menos 50.000, porque muchos y la mayoría se acostumbraron a la comodidad de la cautividad. Y la cautividad en tu pecado te engaña y tú te crees que estás bien. Y ellos regresaron y pararon la obra más o menos por 16 a 18 años. Así que el libro de Esdras coincide con el libro, con el capítulo 9 de Daniel. Esdras 1:1 quizás es un año después. Y comienza la obra, pero la paran porque vinieron enemigos de afuera, Sanbalat y Tobías. Y ellos comenzaron a restaurar el altar de Jehová, la casa de Dios. Hermano, tú y yo somos casa de Dios. Dios nos ha llamado a ser piedras vivas, sacerdocio santo, para vivir para Él. Por eso dije al principio que nosotros tenemos que reflejar la fe, la esperanza, el amor en la perseverancia, en las buenas obras, en una vida piadosa, verdadera. Entonces, como ellos pararon la obra porque se intimidaron, Dios levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y el profeta Ageo en el capítulo 1, verso 2 dice, así ha hablado Jehová, este ya es el año 520, de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, reedificada. Ellos decían eso porque Estaban muy viviendo en sus casas artesonadas, muy cómodos, viviendo el sueño americano, y tenían lo que necesitaban y se conformaban. Para ellos era pues común ir a la iglesia el domingo, no había envolvimiento con la comunidad de cristianos, no les importaba el altar representa tu corazón, o sea, ¿qué tú le estás ofreciendo a Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay ídolos o está Dios sentado en ese trono de ese altar? Y pararon la obra, no les importaba. Y por eso el profeta, Dios le habla y dice, es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta porque habían comenzado la obra bien y pararon porque el enemigo los engañó. Como en el desierto, enfrentaron dificultad, vámonos para Egipto otra vez. Preferimos estar cautivos de Faraón y del diablo que depender por la fe de nuestro Dios que es fiel. Él les dice, pues ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos en el verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta es una oración de arrepentimiento de Daniel para que meditemos en nuestros caminos, según Ageo. Meditad bien sobre estos caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, o sea, su salario. ¿Tú sabes por qué recibes tu jornal en saco roto? Porque confías en tu salario, confías en tus fuerzas y no en el que te las provee. A veces nuestro salario, nuestra casa, nuestra salud, nuestro auto, nuestro trabajo, lo que sea, nuestra reputación, nuestros hijos, nuestras esposas o esposos, son ídolos en nuestro corazón. Y él dice, subid al monte. Traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto de subir al monte requiere sacrificio y esfuerzo, y requiere que pongamos en orden nuestras prioridades. Cuando hay ídolos en nuestro corazón, esto es bien difícil, hermano. Los ídolos no son estatuas para nosotros, de piedra y de madera. Son pensamientos, deseos, anhelos, esperanzas a los que nosotros le rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero cuando buscamos lo que pensamos que necesitamos. ¿Y cómo yo puedo saber, hermano, que no estoy adorando a las bendiciones de Dios, sino que deseo a Dios? ¿Cómo? Bueno, si tuvieras que pecar para conseguir esa tal bendición o ese propósito, o si pecas porque no lo conseguiste, entonces tú has hecho un altar de ídolos en tu corazón y Dios no tiene el primer lugar. Así decía Raquel, dame hijos o me muero. Le decía Jacob, como si Jacob era Dios, dame hijos o me muero, porque para ella el tener un hijo era un ídolo. Le dio a José, poquito tiempo le dio a Benjamín, y qué ironía. Dame hijos o me muero. Y le dio el segundo y sí se murió. Porque ese era su ídolo, ese era su afán, un hijo. Ellos no supieron servir a Dios con alegría y con gozo. En Deuteronomios 28, 47, Dios les recuerda las consecuencias de la desobediencia. Y en Deuteronomio 28, 47 les dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Es increíble tener todo y aún no servirle a Dios con gozo, sino que la abundancia de todas las cosas son mi gozo, son mis ídolos. Mi buena salud, mi buen trabajo, mi buen salario, que todos los que tenemos direct deposit, aparece ahí depositado en tu cuenta. Y eso es, no digo que todo el mundo, pero puede ser nuestro ídolo, nuestro salario, los planes para nuestros hijos, los planes para nosotros mismos. Y yo creo que Dios nos llama a examinar nuestros corazones. ¿Cuál es la prioridad de nosotros en nuestra vida? Si ahora no es el tiempo, ¿cuándo es? Cuando un hijo se te enferme o tú mismo ya no tengas salud o no tengas empleo, ¿cuándo es? Hermanos, Tú no puedes tener 20, 30, 40 años, 50 años de edad y estar cansado, a menos que tengas una condición física de enfermedad. Dios renueva nuestras fuerzas cada día. Si pudiéramos decir como el profeta Jeremías, en el 26, 8 al 9, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios en tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Daniel oró porque ellos sabían que habían pecado contra Dios. Y en el verso que leí anteriormente, en el 13, dice que ellos no habían implorado, ellos no les importaba, estaban cautivos en su condición. No había una prioridad de volver. Y Daniel, muy atento, mira los rollos y dice, wow, han pasado casi 70 años, 67 más o menos iban, o 68. Tenemos que volver a la casa, tenemos que volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Y comienzan a hacerlo, y aún casi 100 años después de esta oración, casi 100, Nehemías está orando como oró, está sirviéndole de copero al rey, y está triste porque tenía peso por la casa de Jehová, tenía peso por en este caso por nosotros sería por la iglesia. Daniel amaba tanto a Dios y a su pueblo, que él anhelaba ver la verdadera adoración a Dios y el culto restaurado en su nación. Y por eso confiesa de esta manera, hemos pecado, sí, yo y la casa de mi padre. Muchos años antes, siglos antes de que Daniel orara así, y Nehemías y Esdras, si usted lee el capítulo 9 de Esdras, el capítulo 9 de Nehemías, el capítulo 1 de Nehemías y todo el contexto, cientos años antes, en la dedicación del templo que representaba la casa, el lugar donde se manifestaba la presencia y la aprobación de Dios, Salomón el rey oró de esta manera. En el segundo libro de Crónicas 7:14, un verso muy conocido, que hasta lo sabemos de memoria, pero qué poco lo entendemos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y por qué es importante recalcar esto de que mi nombre es invocado? ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros nos identificamos con el nombre de Dios. Y cuando lo representamos mal, hacemos blasfemar al enemigo el nombre de Dios. Y eso que son cristianos. Eso es lo primero que dicen. Nos identificamos con ese nombre. Y él dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que Dios use esta oración de Daniel, esta oración de Salomón y esta palabra de Ageo para traernos a una reflexión de arrepentimiento en nuestras vidas. Y usted dirá, hermano, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si ellos soy salvo, sí, ellos eran salvos también en el cautiverio. Dios se llevó un remanente, porque Dios siempre se guarda un remanente. Usted lee el capítulo 9 de Esdras y el 9 de Nehemías, va a ver el remanente. Y Dios, a través de su iglesia, siempre ha guardado un remanente, a través de los siglos, de los tiempos. Dios tiene su iglesia en todas partes, pero lo que nos concierne hoy es lo que Dios nos quiere hablar personalmente. Y yo quiero hacer 10 preguntas de reflexión, basado en lo que he leído, lo que hemos hablado. Yo quiero hacerte reflexionar si tenemos algo de qué arrepentirnos. La primera pregunta es, ¿tú tienes sed de Dios, hermano? Estas preguntas son para nuestra autoexaminación y reflexión. Tú no me las tienes que contestar a mí. Eso es entre tú y Dios. Porque después de todo, para eso es la palabra, para que nos haga reflexionar en nuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor en Ageo 1:5. ¿Tú tienes sed de Dios, hermano? ¿De verdad? No, en serio, ¿tú tienes sed y hambre de Dios? ¿O es más importante el overtime? A veces el overtime es necesario si no coincide con el culto a Jehová. Y si tú no tienes control de eso, no te sientas mal, hermano. Esto no es un mensaje de culpabilidad para que te sientas culpable, diga, no es eso, hermano. Esto es para que si tú puedes hacer estas cosas y no las estás haciendo o no las estamos haciendo, que nos arrepentamos. Es una reflexión, es un llamado al corazón. Porque yo creo que las cartas que los apóstoles escribieron son personales contra congregaciones específicas que Dios le habla una palabra específica. Y hoy Dios nos habla por medio de su palabra. Él sigue hablando y no se va a callar. La segunda pregunta, ¿eres tú gobernado de manera creciente por la palabra de Dios? ¿Tú estás creciendo y madurando por medio de la palabra de Dios? No solamente exponiéndote aquí, sino estudiándola en tu casa, escudriñándola, meditando en ella. Hermano, no te puedes exponer a la palabra si no te congregas. Es más, mira, es imposible, no difícil, imposible considerar a una persona para un futuro ministerio o función de liderazgo dentro de la iglesia, si esa persona no se expone a la palabra, no se puede ver su devoción, no se puede ver su entrega, su compromiso, su amor por la iglesia y por el Señor. Si no puedes porque tu trabajo no te lo permite, no te sientas mal, hermano. Vuelvo y repito, esto no es un mensaje para culpabilidad, esto es un mensaje para autorreflexión. ¿Usted sabe cuándo yo me siento mal? Cuando quiero estar aquí y no puedo. Ahí yo me siento mal. Cuando quiero estar y las circunstancias no me lo permiten. Bueno, la tercera pregunta. ¿Tú estás amando más? ¿Estás amando más al Señor y a tus hermanos? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Pero no amándolos de una manera idolátrica, como dije anteriormente, porque nuestros hijos y nuestros cónyuges se pueden convertir en ídolos. No, de una manera correcta, como Dios manda, todo en su debido lugar. Tú estás amando más, tú amas más a Dios, amas más a la iglesia, amas más la comunidad de los cristianos, la asamblea de Dios. Pregúntate eso. Pregunta número 4. ¿Eres más sensible a su presencia o te has endurecido? ¿Qué quiere decir con eso? Quizás alguno de nosotros viene de un trasfondo bíblico que hablan de la presencia de Dios y nos vamos a un extremo que es un desorden de manifestaciones que no son bíblicas. Yo no estoy hablando de eso. La presencia de Dios es la conciencia que tú tienes de Dios en tu vida, el temor de Dios reverente que tú tienes en tu conciencia y en tu corazón concerniente a Dios. ¿Eres más sensible a su presencia o cuando vas a pecar dices, Dios sabe, Dios me perdona después, yo voy después a la cruz? ¿Qué es eso? ¿Eres más sensible a estar asombrado por su santidad? ¿Te aterra su santidad? Como le aterró a Isaías en el capítulo 6 de Isaías, que cuando vio la visión, dijo que él vio que los quiciales del templo temblaban y vio a Dios en toda su gloria. No vio su rostro, pero vio que las faldas de él llenaban el templo y él se sintió tan aterrorizado que dijo, ay, yo soy un hombre muerto, porque yo soy un hombre inmundo y habito entre pueblos que tienen labios inmundos también, como yo. ¡Ay de mí!, dijo él. Le aterró su presencia, pero su presencia no es para que nos aterre. Al contrario, es para que la disfrutemos. ¿Disfrutamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Estamos conscientes de ella? ¿O nos hemos endurecido tanto que ya no nos importa y no nos hace nada, ¿no? Venimos al templo a cumplir. No respetamos el templo, no respetamos las autoridades, no respetamos los unos a los otros. No somos sensibles a su presencia. No somos sensibles cuando estamos siendo tentados y arrastrados por nuestra carne Porque muchos de nosotros hemos hecho fortalezas en nosotros. ¿Sabes lo que es una fortaleza? La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y muchas veces hemos hecho fortalezas aquí, porque son patrones de conducta, de pecado, que hemos llevado a cabo por años y años y años, y no los corregimos. Y debemos examinarnos. Soy endurecido tanto que se ha cegado, se ha endurecido y como quemado mi conciencia, que ya no soy sensible a la voz del Espíritu, que me molesta cuando Dios nos corrige, que me molesto cuando peco yo mismo y me enojo conmigo o con los míos y no sé qué hacerme, y me creo que el desánimo es la solución. Me tengo que arrepentir de eso, de ese círculo vicioso y dañino y destructor. Dios quiere que estemos en un círculo virtuoso, no en un círculo vicioso. La quinta pregunta: ¿vives más preocupados por las necesidades del otro? Por las necesidades temporales y las necesidades permanentes. ¿Tú vives más preocupados por las necesidades del otro? O sea, tanto la necesidad espiritual, un hermano te dice, necesita oración, hermano, ora por mí, sí, yo voy a orar por ti. Mentira, no oraste, sé honesto. Seamos honestos. Se nos olvidó, se me olvidó. Aquí qué bueno que cada domingo ponemos el nombre de las personas para que nos acordemos. Estás más preocupado por sus necesidades, por las tuyas, o por tu agenda. Cuando ves que un hermano necesita un consejo, o necesita que lo lleves a, qué sé yo, a una cita, que seas traductor de él, o que seas, lo lleves a hacer compra, o no sabes si tiene una necesidad, o necesita un consejo, o un ánimo. Por eso es que la iglesia está hecha, la comunidad de la Asamblea de Dios está hecha para que se den cuenta uno a los otros, que nos demos cuenta uno a los otros. Hermano, mira, me estoy sintiendo tentado en esto, me siento débil en esto, necesito tu oración y tu intercesión, necesito tu ayuda y tu apoyo. Mantén esto entre tú y yo, confidencial. Necesito que me ayudes. ¿Hacemos eso? ¿Rendimos cuenta? Porque una iglesia saludable rinde cuentas. No solamente a sus líderes, pero uno entre los otros. La sexta pregunta. ¿Tú te deleitas en la iglesia? ¿En la novia de Cristo tú te deleitas? ¿Cuál es tu deleite? Tú te deleitas en venir al servicio, tú te deleitas porque tú no puedes esperar el miércoles y el domingo o cualquier otro día que tengamos actividad, porque yo quiero estar en el templo para adorar al Señor con mis hermanos y compartir con mis hermanos, darle mi calor, recibir el de ellos, recibir una palabra de consuelo, cánticos espirituales, salmos, oraciones. ¿Me deleito en la novia de Cristo? ¿La respeto? La trato con cariño, con amor, porque tú y el que está a tu lado y detrás de ti y al frente de ti, si ha nacido de nuevo, es tu hermano y tu hermana. Te deleitas en su compañía, en la compañía de los santos, en la congregación de los santos, en la comunidad y comunión de los santos. ¿Te deleitas en la iglesia del Señor o simplemente es, vengo y hago un cumplimiento, cumplo el domingo y miento el resto de la semana? No, hermanos, meditemos en esto. La pregunta número 7 para reflexionar. ¿Estás ejercitándote en las disciplinas espirituales? Varios años atrás, 2 o 3 años atrás, nosotros, algunos de ustedes no estaban aquí, enseñamos las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Bueno, orar, leer la Biblia, asistir al servicio, servir, congregarse, a veces ayunar, mortificar el pecado. ¿Tú te estás ejercitando en ellas? ¿O pasas más tiempo en Instagram, Facebook y las redes sociales? Porque eso es más divertido. Pregunta número 8. ¿Te duele el pecado, hermano? ¿Te duele cuando pecas contra Dios? No es que nunca pequemos. Yo peco todos los días. Y quizás más que ustedes. Cuando digo eso, no quiero decir que vivo en pecado. Daniel, un hombre santo, Nehemías, un hombre santo, que no cometieron estos pecados que ellos están narrando, dijeron, sí, hemos pecado, yo y la casa de mi padre, sí, yo y nuestra iglesia hemos pecado. Sí, seamos humildes, hermanos, reconozcamos que fallamos. Y Dios nos va a permitir fallar muchas veces. Procuremos que esas faltas no sean faltas morales. Estoy hablando de adulterio, fornicación, robar, matar, cosas así. Pero el trato entre nosotros, nosotros pecamos unos con los otros o unos contra los otros. Pero te duele el pecado y tu pecado personal. Cuando tú estás ahí luchando con esa fortaleza que tú mismo has construido por años y no te das cuenta que es una fortaleza porque estás encerrado en ella y no sabes salir. Hermano, suelta el pecado, deja el pecado, mortifica el pecado, anda en el Espíritu. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, adulterio, gritería, maledicencia, chismes y un montón de otras cosas más. ¿Te duele cuando te estás sintiendo pecado? ¿Qué tú ves en tu teléfono? ¿Qué tú ves en tu computadora? ¿Qué tú hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué tú hablas en la calle? ¿Te duele cuando representas mal al Señor y después te diste cuenta? Ay, Señor, te representé mal, perdóname. ¿O te duele cuando ofendes a tu esposa o a tus hijos? ¿Porque no supiste corregirlo de una manera correcta? ¿Porque te fuiste a la ira? ¿Te duele cuando estás haciendo pecado con algo, qué sé yo, sexual? No que no vengan esas tentaciones, nos vienen a todos, hermanos. Yo con 54 años todavía tengo tentaciones y las tendré, yo creo que hasta el día que me muera. David pecó con Betsabé cuando tenía 50 o 52 años, así que cuídate, varón. Pero quizás esas tentaciones, quizás son algunas veces, si estamos maduritos, son un poquito más fáciles de, quizás más fáciles de vencer. Pero no vemos las otras. La envidia, el orgullo, hermano. Por cierto, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con orgullo. La 9, y ya casi termino. ¿Puedes perdonar rápido? Hermano, ¿puedes perdonar rápido cuando alguien te ofende? ¿O puedes recibir perdón y reconocer que tú fallaste cuando tú eres el que ha pecado contra otros? ¿Puedes hacerlo rápido? ¿O tienes que esperar? Mire, es que Cristo es tan bueno. Es que estamos estudiando las doctrinas de la gracia. Solo por gracia, solo por fe. Y solo por Cristo. Y si no fuera por esos tres, ay Señor, ¿dónde estaría yo? ¿Usted sabe cuánto usted se le ha perdonado, hermano? ¿Usted puede perdonar rápido las ofensas? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros nunca, escúcheme bien, nunca, nunca, en toda la existencia de nuestra vida aquí en la tierra, nos vamos a ofender unos a los otros más de lo que ofendimos al Señor. ¿Y sabes lo que Él hizo? El Padre fue y buscó a los ofensores. El ofendido busca a los ofensores. Y los llama a cuenta. Le dice, venid, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la lana, como la nieve. Él busca al ofensor. Sepamos entre nosotros resolver nuestros asuntos en amor, en templanza, en dominio propio. Amemos la iglesia del Señor, amémonos unos a los otros, arrepintámonos de lo que nos tenemos que arrepentir. Meditemos sobre nuestros caminos, sobre nuestro corazón. Si yo no perdono rápido es porque yo me pienso que mi razonamiento es más sabio que la sabiduría de Dios. Eso se llama ser sabio en su propia opinión. Cristo me perdonó tanto, hermano. No, un día nos vamos a dar cuenta que no valió la pena ninguna de las tontas e innecesarias discusiones que tuvimos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros propios hermanos carnales. Un día nos vamos a dar cuenta que sí, que puede ser que nos llevó a madurar más, sí. Pero nos vamos a dar cuenta que no valió la pena. Cristo nos perdonó a todos. José perdonó a sus hermanos. Y cuando su padre había muerto, ellos pensaban que él se iba a vengar de ellos. Y ellos vean donde él, y eran hombres ya viejos. José les dijo: no les pese haber hecho esto. Dios me envió delante de ustedes. Dios me envió acá para preservar vida a mucho pueblo. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo conllevó a bien. Dios lo llevó a bien. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Sin arrepentimiento no hay avivamiento en nuestras vidas, hermanos. Y la pregunta número 10, ¿anhelas irte a la gloria o aún deseas quedarte aquí? Y usted dirá: no, claro, yo me quiero ir a la gloria, yo no me quiero quedar aquí. Bueno, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, dice, capítulo 8, dice: por lo demás, hermano, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la pregunta es: ¿anhelas irte a la gloria o deseas quedarte aquí? ¿Tú amas la venida del Señor? Si tú amas la venida del Señor, tú no quieres quedarte aquí, tú no quieres ídolos. No quieres ídolos como Raquel, que salió con Jacob, dejó a su padre y escogió los ídolos debajo, estaba sentada encima de ellos. Se llevó esos ídolos porque ella confiaba en ellos, estaba todavía atada a cosas y creencias de esta vida, de esta cultura, de esa cultura. Como la esposa de Lot, que saliendo de la destrucción mira atrás y Dios le dijo: no miren atrás, no miren atrás. Porque su corazón estaba... Te quieres ir para el cielo, pero mi corazón, espérame, Señor, que todavía no tengo mi casita, todavía no tengo mi ciudadanía, o todavía no tengo, qué sé yo, mi estatus social que quiero tener, todavía no tengo mi auto, todavía no tengo mi terrenito allá en mi tierra. Hermano, discúlpame, pero tú no viniste a este país, ni yo vine a este país, para volver atrás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tú no puedes volver a tu patria? No, por supuesto que puedes volver. Si tú quieres, y eso es la voluntad del Señor, amén. Lo que quiero decir es que ese no es tu afán. Ese no debe ser tu ídolo. A veces idolatramos nuestra patria como que es mejor que la de los demás. No, hermano, aquí yo he aprendido en este camino que ya yo no soy puertorriqueño. Yo quiero ser un redimido, perdonado por la sangre de Cristo, un hijo del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, de la congregación de los santos, de los espíritus hechos justos. Dejé de ser de mi tierra para ser de todos y para ser de Cristo. Y lo mismo debes hacer tú. No ames más esta tierra y las posesiones de ellas y las cosas materiales que la venida de Cristo. Y si amas la venida del Cristo... Si la amas, andas como el anduvo. Examinémonos, pidamos perdón a Dios y los unos a los otros. Padre, gracias.